Resulta que se encontraba una maestra de la escuela primaria y quería buscar la forma más práctica de enseñarles a sus estudiantes la teoría de la evolución. Y le dice a uno de sus estudiantes llamado Juan, dice, Juan, sal afuera y deja la puerta abierta. Él sale afuera y le dice, Juan, ¿puedes ver el árbol? Y dice, sí, maestra. Volteas al piso, ¿puedes ver el pasto? Sí, maestra. Volteas arriba, ¿puedes ver el cielo? Sí, maestra. ¿Puedes ver a Dios? Dijo, no, maestra. Ella dijo, ve, niños, esa es mi enseñanza. No vemos a Dios simplemente porque no está allí, no existe. Y una niña del salón de tan solo 6 años le pidió a la maestra hacer unas preguntas al mismo niño. Nuevamente le dice, Juanito, ¿ves al árbol? Sí. ¿Ves al pasto? Sí. ¿Ves al cielo? Sí. ¿Puedes ver a la maestra? Sí. ¿Puedes ver su cerebro? Dijo, no. Dice la niña, bueno, según lo que hemos aprendido de la profesora hoy, ella no tiene cerebro. Y no porque no podemos ver algo significa que no existe. Tenemos que tener fe. Y tener fe en Dios significa confiar en su existencia, en su carácter y sus promesas. Y Dios siempre está presente, todo lo sabe, y es todopoderoso. Y Él tiene un plan para su vida. Aunque usted piensa que mi vida no tiene significado, no soy nadie, Dios tiene un plan para la vida de cada persona de este mundo. Y también significa entregar tus deseos, tus planes a su voluntad. Incluso cuando van contra tu voluntad. Y hoy vamos a ver sobre la voluntad de Dios y la fe que es requerida para hacer la voluntad de Dios. Porque muchos pensamos que tenemos la fe para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando vienen pruebas, a veces no podemos cumplir la voluntad de Dios por falta de fe. Hay dos tipos de fe. Tenemos la fe carnal, que la podemos definir como la fe propia. Una fe por tus propios esfuerzos o una fe obligada. Años atrás yo escuché a una tía decir, oh, yo ya fui a la misa de 7, ya cumplí. Ya cumplió con su obligación. Esa es la fe religiosa. Tenemos la fe santa, la fe por el Espíritu. La fe de un corazón transformado, un corazón renovado, un corazón vuelto a nacer. Ese tipo de corazón con la cual Jesús hablaba con Nicodemo en Juan capítulo 3, que Nicodemo no entendía cómo era el nacer, cómo tenía que volver a nacer. Y el Señor Jesús en versículo 6 de Juan 3 le dijo, lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Nicodemo tenía un corazón carnal, un corazón religioso, y el Señor Jesús le indicaba que era el corazón que era necesario. Un corazón del Espíritu, un corazón santo. Y creo que todos nosotros estamos de acuerdo que todos los discípulos eran hombres de fe. Y en el capítulo 22 de Lucas se encontraban los discípulos discutiendo de quién ella sería el mayor, el preferido. Presumían ser fieles a Jesús. Y así me generían los 12 varones diciendo, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Y te acuerdas cuando esta persona estaba enferma y oré y se sanó? Y todo lo que un varón hace cuando está con los amigos. Pero yo me imagino a Pedro, que dijo, oh, bueno, pues, ¿se acuerdan cuando yo caminé sobre el mar? Mientras ellos se encontraban discutiendo sobre quién sería el preferido, el mayor, el Señor Jesús estaba escuchando. Y habla con Pedro. Y en el versículo 22, le dice Pedro, capítulo 22, versículo 31-32, Jesús le dice a Pedro que él está orando por él, por su fe, para que su fe esté fuerte. Incluye, dice, y cuando debilite tu fe, tú vas a ser restaurado y serás un ejemplo, un testigo para tus hermanos. Y Pedro responde, diciendo, no te preocupes, Señor. Está bien que ores por mí, lo entiendo, pero ¿sabes qué? yo soy fiel a ti. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel o hasta a morir por ti. Y Jesús le responde, como diciendo, cálmate, te estás inflando mucho, porque tres veces me vas a negar. Y hecho, eso sucede. Pero antes que lo negara, aquí vemos un Pedro muy fuerte, muy centrado en estar dispuesto a morir por el Señor Jesús, inclusive vía hasta la cárcel. ¿Y por qué Pedro sentía tanta seguridad de poder hacer esas cosas? Bueno, pues antes de que él negara a Jesús, Pedro expresó mucha fe y fue reconocido por su fe por el propio Señor Jesús, por su gran fe y la revelación de Dios. Eso lo podemos ver en Mateo 16, cuando nuevamente se encuentran todos los discípulos y Jesús dice, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y dicen los discípulos, pues unos dicen que Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. Y Jesús dice, sí, pero ¿quién diceis que soy yo? Y Pedro dice, eres con una certeza, dice, eres Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino que el Padre Celestial. Sobre esta roca, hablando de su fe, edificaré mi iglesia. Pedro sabía que Jesús era el Cristo, el Mesías. Él no lo escuchó de otros, él simplemente lo sabía en su corazón. Pedro había recibido un nuevo corazón y un nuevo espíritu, así como dice Ezequiel 36:26. De nuevo corazón, un nuevo espíritu, te quitaré ese corazón de roca y te daré un corazón de carne. Ahora, ¿qué sucedió con Pedro? ¿Por qué este gran Pedro con tanta valentía, con tanta certeza en su fe, por qué él cayó y negó al Señor Jesús? No una vez, no dos veces, pero tres veces. Eso lo veremos en un momento, pero primeramente hay que orar. Padre Todopoderoso, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, que nos has dado techo, nos has dado pan, Señor. Estamos todavía aquí con el uso de nuestras facultades de poder alabar tu palabra, Señor, y escuchar de ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces aquí en la iglesia. Gracias por todos los corazones que llegas a restaurar con tu palabra. Gracias por tus bendiciones y pedimos que bendigas esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Después de la Santa Cena, los discípulos se van con el Señor Jesús a un huerto a orar. Y eso lo vamos a ver en Mateo 26, el libro de Mateo, versículo 36. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos ahí, entre tanto yo voy ahí y oro. Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar preferido para el Señor Jesús para orar cuando se encontraba en Jerusalén. Y interesantemente, en este lugar llamado la prensa de aceite, fue la prensa de agonía para el Señor Jesús. Ahí fue donde le brotó sangre bajo su agonía. Así dice en Lucas 22:44, y si estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era una agonía tremenda, porque yo he mirado a personas sudar tremendamente, que las gotas caen hasta el suelo, pero después de un ejercicio tremendo. Pero nunca en mi vida he mirado a una persona que caen gotas de sudor cuando están orando. Nunca lo he mirado. Y esta agonía, de verdadmente, es algo que yo creo que ninguno de nosotros vamos a experimentarla, porque fue tremenda. Llegó hasta a brotar sangre entre su sudor. Versículo 37 dice así: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzaron a tecerse y angustiarse en gran manera. Angustiarse en gran manera. Anteriormente, los discípulos habían sido testigos de la gran transfiguración del Señor Jesús. Eso usted lo puede ver en Mateo 17, 1 al 8. Y dice allí que vieron al rostro como sol, algo brillante como sol. Y sus vestidos eran blancos. Inclusive vieron a Moisés y Elías. Pero ahora son testigos de la agonía del Señor Jesús. Y en la iglesia tenemos tiempos de gozo y tiempos de agonía. Tiempos de gozo cuando un hermano viene y dice, bueno, pues, tengo un buen trabajo. O X cosa me ha salido y nos gozamos. Y hay tiempos de agonía cuando hay pérdida de un trabajo. Un familiar ha fallecido. Y tiempos de agonía. Con los familiares tenemos tiempos de gozo y tiempos de agonía. A veces nos llegan invitaciones de familiares, una boda, y uno nuevamente ve a ver familiares que tiene unos 10, 15, 20 sin ver. Y los ve en esas reuniones y tal vez uno una prima que tenía 20 años sin verla. Y se acuerda una prima que era guapa, atractiva, y la ve hoy, después de 20 años, dices entre sí, wow, pobrecita, parece que la machucó un camión. Pero después de un verbo de conversación, te das cuenta que no le machucó ni un camión, simplemente le machucó los años. Pero también hay tiempos de agonía cuando llega a fallecer un familiar. Nuevamente se ve uno con los familiares después de tantos años. Y hay tiempos de agonía. Versículo 40 y 41 dice así. Vino luego a sus discípulos y lo hallaron y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velar y ahora y ora para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le habló, se me hace interesante que eran tres y solamente le habló a Pedro. Jesús le habló a Pedro y estaba decepcionado con Pedro. Porque le dice, orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tipo de tentación sería esa? ¿El negar? ¿El mentir? Yo creo que todos nosotros tenemos tentaciones en el trabajo de hacer las cosas más fáciles. Al cabo, el jefe no se da cuenta, o tal vez de no corregir un error, mentir o no ser honesto, pero el Señor dice que estuvo hablando para que no cayera en tentación. No sé cuántos de ustedes han orado para no caer en tentación, pero la verdad yo no recuerdo la última vez que hablé para no caer en tentación. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús, lo que era importante, porque si recuerdan cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, y Él oró, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, venga a tu voluntad. No dejes de caer en tentación. Libres del mal, amén. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos patrones pecaminosos porque tal vez no oramos para no caer en tentación. Y esa es la razón por la que tal vez caemos muy frecuente en ese patrón de pecado. Yo creo que sería bueno poner en práctica, orar más constantemente en no caer en tentación. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente pidiendo que le quitara la copa. Pedro sometiéndose a la voluntad del Padre. Esta es la segunda vez. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Hacer lo correcto, lo necesario? Hay cosas que la verdad no queremos hacer. Sabemos que son correctas y necesarias, pero nuestra carne no nos permite hacerla. Y tenemos que aprender a negar a nuestra carne, al ser mismo, al yo. Y aquí el Señor Jesús en su humanidad, en su agonía, en desesperación, y por causa del temor, pedía al Señor que no pasar por esa copa. Él no quería ser crucificado. Él tenía temor. Mire cómo dice el versículo 41. El Espíritu está dispuesto. Todos nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Yo creo que nadie de aquí está contra la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? La carne es débil. Y si usted no tiene una fe fuerte, su carne se va a apoderar de usted. Y mire cómo a Pablo habla sobre el Señor Jesús en el huerto cuando estaba orando. Si me acompaña el libro de Hebreos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Dice así. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque el Hijo, por lo que no padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Versículo 7 dice, al que le podía librar de la muerte. ¿Quién era el que lo podía librar de la muerte? El Padre Todopoderoso. Pero si lo hubiese librado de la muerte, usted y yo fuéramos una basura. No tuviéramos esperanza. Inclusive no hubiera cristianos. No existiera morales sin principios. Tal vez no hubiera la humanidad, puros animales. Así que era necesario que el Señor padeciera. Y el versículo 8 dice, y aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Todos nosotros tenemos que aprender a obedecer. A veces obedecemos lo bueno, pero no las cosas que van contra nuestra voluntad. Y tenemos que aprender la voluntad de Dios. Y versículo 9 dice, para los que le obedecen, vino a ser autor de la vida de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, verá el reino del cielo, sino el que haga la voluntad del Padre que está en el cielo. Y continúa diciendo, en aquel día vendrán muchos diciéndome, prediqué en tu nombre, sané en tu nombre. Y él dice, apártense de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes. No fueron obedientes. Cuando uno se encuentra en agonía, en una desesperación, en pruebas, es necesario negar la carne. Es necesario sostenerse uno de la fe. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 8, dice así, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Está hablando del aguijón en la carne de Pablo. Y me ha dicho, bastante es mi gracia porque mi poder es perfeccionado en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando uno pasa por pruebas grandes, y yo cuando pasé por unas pruebas grandes, cuando uno pasa por pruebas grandes, uno te sientes más cerca a Dios. Te sientes más en paz, que no lo crea. Cuando estás viendo la muerte, te sientes más en paz. No sé por qué, pero yo creo que es el Espíritu Santo que está, pues aquí lo dice Pablo, que el Espíritu humano en uno. Y versículo 44 de Mateo 26, regresamos, dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Es la tercera vez que el Señor Jesús ora para que la copa no pase sobre él. Pero dice una vez más, que se haga tu voluntad. Y nos dice que esto fue repetido tres veces en el versículo 44. El versículo 45-46. Jesús le avisa a sus discípulos que el traidor ha llegado y que se acercaba la hora de su entrega. Y vamos a ver capítulo 22 de Lucas, del 54 al 62, cuando a Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote Y Pedro lo sigue, pero lo sigue de lejos. Y ahí es donde llega a negar al Señor Jesús. Si me acompaña al capítulo 22 de Lucas, versículo 54. Dice así: y prendiéndolo, lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viniéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy yo. Como una hora después, otro afirma, diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. En el versículo 61 dice, Jesús miró a Pedro. ¿Y saben qué? Tal vez Pedro miró a Jesús y recordó lo que el Señor Jesús le había dicho. Pedro fracasó. Su fe había caído. Él no estaba allí por una fe santa, sino por una fe carnal, una fe propia, por su propio esfuerzo. No estaba allí para morir con él, como había dicho que estaría dispuesto a hacerlo en Lucas 22:33. Que dijo, estaba dispuesto a ir a prisión o hasta la muerte. Y vemos que Jesús fue arrestado sin Pedro. ¿Y saben qué? Murió sin Pedro. Pedro estaba dispuesto a ir a la prisión por Jesús o a morir si era necesario. Pero cuando se volvió real, cuando fue necesario, cuando llegó el momento de dar el paso de fe, en confiar en la voluntad de Dios, no cumplió las palabras que salieron de su propia boca. Su fe falló. No habló por la carne y negó a Jesús. ¿Saben qué? Pedro falló en su fe, debilitó su fe, ¿por qué? Porque tuvo temor. ¿Y saben qué? El Señor Jesús también tuvo temor. Pedro tuvo temor, Jesús tuvo temor. Inclusive el temor de Jesús era mucho más enorme. La diferencia fue que el Señor Jesús fue obediente. El apóstol Pablo nos dice que fue obediente, aprendió a ser obediente. Tener fe significa estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Estar dispuestos a aceptar los golpes, prisión, enfermedades que conducen a la muerte. Mire, si vuestra fe permanece solo en tiempos de paz, solo lejos de la enfermedad, solo lejos de la persecución y la prisión, esa no es fe. Se requiere una fe para vencer los ataques, para no caer en la tentación, para no debilitar en la guerra. Cuando yo obtuve mi diagnóstico de cáncer, sí fue duro. Fue duro de... Yo creo que hay guerras y hay guerras. Esta no fue una guerra grande. Esta fue una guerra nuclear para mí. Pero aprendí algo. Fue duro para mi esposa, para mí también. Estuvimos orando mucho, ayunando mucho, tomando de todo. No tiene idea por lo que pasamos yo y mi esposa. Fue algo muy, muy fuerte. Yo creo que más para mi esposa, pero no sé, pero fue fuerte. Y cuando los hermanos oraban por mí, me gustaba que oraban por mí. Pero la verdad, cuando oraban que esperando sanación, me gozaba yo. Pero cuando escuchaba que sea la voluntad de Dios, yo me enojaba. No me gustaba esa oración, porque yo quería ser sanado. Y yo no aceptaba esa oración. Y a veces me decían, ven, pasa acá a orar por ti en la iglesia que vamos en la mañana. Y yo no quería ir porque yo sabía que iba a orar por los doctores, para que cuenten la solución. y yo no quería eso. Yo tenía fe que iba a ser sanado. Yo confiaba en Dios que iba a ser sanado. Mi hija confiaba en Dios que iba a ser sanado. Todos los días me despertaba, me preguntaba, papá, ¿te sanaste? Y yo me tocaba y sentía ahí todavía y decía, pues no sé. Pero constantemente me decía. Yo tenía la fe que iba a ser sanado. Mi esposa tenía la fe. Inclusive llegándose ya el día de la operación, yo todavía tenía la fe que iba a ser sanado. Me metieron al cuarto para prepararme, tenía fe que iba a ser sanado. Me tocaba y seguía ahí. Dije, bueno, pues, cuando me operen, me van a abrir y van a ver que no hay nadie. Y mientras me recuperaba en el cuarto de recuperación, yo esperaba llegar el cirujano y decirme, ¿sabe qué? Te abrimos, no encontramos nada. Pero no llegó. Hasta el tercer día que me habla la doctora, me dice, ¿sabes qué? Encontramos el tumor, fue esta medida, y encontramos esto, y ocupamos este tipo de tratamiento. Es cuando aprendí que, o me di cuenta más bien que no hubo sanación. ¿Pero sabe qué aprendí? Aprendí la voluntad de Dios. Tenemos que aprender la voluntad de Dios. Porque si no, usted no acepta la voluntad de Dios, no acepta a Dios. Si alguien viene a tocarle su puerta, toca y abre usted la puerta y dices, hola, soy la voluntad de Dios. Te traigo a bendiciones. Y usted la hace, oh, pásele, tiene un café, deja pasar. Pero si viene nuevamente, toca la puerta y dice, oh, soy la voluntad de Dios. Te traigo una enfermedad. ¿Qué va a hacer usted? Le va a cerrar la puerta. ¿Y sabe qué está haciendo? Usted no está aceptando la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Se ocupa fe para aceptar la voluntad de Dios. Por eso hay muchos durante este periodo de COVID que la iglesia bajó. Porque hay personas que la verdad son de fe carnal. Y con una fe carnal es imposible aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios viene en muchas formas. Muchas formas. Y si de veras eres un hijo de Dios, tienes que aceptar a Dios de cualquier manera. Porque tenemos que recordar que esta no es la vida. Esta no es nuestra vida. Estamos en un viaje pasajero. Y nosotros no tenemos que aferrar al cuerpo mortal. Si ya tienes la vida del Señor en tus manos. Bueno, continuamos. ¿Y saben qué? Solo hubo un discípulo que posiblemente, porque no sabemos. Pero de todos los que vemos aquí, hubo uno que se mira a ser más fiel que todos. El único discípulo que murió de edad avanzada y que no fue asesinado. Juan, el que Jesús amaba, dice Juan. Todos los discípulos de Jesús perdieron la fe en él. Cuando uno pierde la fe, el medio se apodera y te separa de Dios. Los discípulos fueron separados de Jesús por miedo a la muerte, excepto Juan. Él estaba al pie de la cruz mientras crucificaban a Jesús. Eso lo puede ver usted en Juan capítulo 19, versículo 26-27. Dice Jesús miró a su madre, dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y miró a su discípulo, que era Juan, y dijo, he aquí tu madre. Y interesantemente que yo cuando miré este versículo hace años, me puse a pensar, ¿por qué el Señor Jesús le encargó a su madre a Juan? ¿Qué de sus hermanos y los demás familias? ¿Por qué a él? ¿Y saben qué? Es tan obvio que no lo miré hasta reciente. Fíjense, el Señor Jesús estaba a punto de morir. Estaba sufriendo, desangrando. Y mira a su propia madre mirando con agonía cómo está muriendo su hijo. Y voltea a ver y no mira a ningún varón, ninguno de sus discípulos, ni a sus hermanos, más que a Juan. Y es por eso que yo creo que le dijo a Juan que le encargara a su madre, porque no había nadie más. Se está muriendo, nadie está allí, más que su madre y Juan. Yo creo esa es la razón que ya se me hace más tengo más entendimiento de por qué el Señor Jesús le encargó a su madre a Juan. Así que Jesús sabía que Juan tenía fe sobre la piedra angular, que es Jesús. Incluso el apóstol Juan menciona en su evangelio que él era el preferido. Se menciona a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Lo puede ver usted en Juan capítulo 13, 23, dice, uno de sus discípulos al que cual Jesús amaba. Versículo 26 del capítulo 19 dice, y el discípulo a quien él amaba. Capítulo 21, versículo 7, entonces aquel discípulo quien Jesús amaba. Capítulo 21, versículo 20, viéndose, Pedro vio que él le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Esto lo escribió el discípulo Juan. Bueno, le pregunto yo a usted, ¿tiene Dios preferidos? Usted como padre, sea honesto, ¿tiene preferidos? Todos los hijos son amados con el mismo amor, pero la pregunta es, ¿preferidos? Jacob tiene un hijo preferido, José. Génesis 37:3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ahora, si usted nunca fue un hijo preferido, ¿cómo un hijo se puede convertir en un hijo preferido? Tal vez siendo obediente a los padres o agresivo con el padre. Y yo creo que hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es evangelizar, ser agradecidos, ayudando a los necesitados y finalmente aceptando la voluntad de Dios. Fíjese, Jesús aceptó su copa. Él aceptó la voluntad de Dios. Él oró que le quitaran la copa 3 veces. ¿Y saben qué? No hubo otra manera. Lo aceptó con gracia y se convirtió en el Señor de señores, el Rey de reyes, el Salvador de usted y de mí, el que conquistó nuestra muerte, el que nos reemplazó de la sentencia mortal a la libertad eterna. Libres por Cristo somos todos nosotros. Así que tenemos 4 puntos de aplicación. La fe propia es débil. No es la voluntad de Dios. No acepta la voluntad de Dios. Es carnal y religiosa. La fe santa fortalece. Es la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios. Y viene del Espíritu Santo. Oración. Tenemos que orar con fe, sabiendo que el Señor va a escuchar su oración. Y se va a cumplir de acuerdo a su voluntad. Eso que yo aprendí. Ahora, ¿cuántas veces sería lo suficiente para orar por una aflicción? No orar por hermanos o vecinos o familiares que se salven, sino por una aflicción personal. Nosotros oramos, oh my God, mucho. Yo nunca en mi vida había orado por una hora entera. Y puse eso en práctica. Pero lo que yo aprendí es no aferrarse uno en una aflicción. ¿Cuánto sea lo suficiente? ¿Lo suficiente para orar? Bueno, pues, usted lo puede determinar por usted mismo. Pero yo en lo personal, he tomado como ejemplo al Señor Jesús. El apóstol Pablo. El Señor Jesús oró 3 veces por una hora, porque le dijo a Pedro que si podían por lo menos una hora orar con él. 3 veces oró para que la copa sea removida. El apóstol Pablo oró 3 veces para el aguijón de su costado. Y aceptó la voluntad de Dios. Ese es el tercer punto. Después de orar y no ver esa aflicción ser liberada de nuestra manera, tenemos que saber aceptar la voluntad de Dios. ¿Y qué es aceptar la voluntad de Dios? Es aprender a ser obedientes y agradecidos con Dios. El cuerpo físico solo es una sombra pasajera de quién eres. El morir es ganancia, dice Pablo en Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Vivir es Cristo. Tenemos que vivir proclamando, siendo embajadores de Dios, embajadores de Cristo. Porque la muerte es ganancia. Si para usted la muerte no es ganancia, bueno, tiene que trabajar en su fe. Porque el morir es ser liberados de este cuerpo mortal. Es ser liberados del pecado. Porque para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos.